Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
Más allá de Tlatelolco, los movimientos estudiantiles de 1968. Curso impartido por el Dr. Gerardo Estrada durante el mes de noviembre del 2018. Dentro del programa Grandes Maestros. UNAM. Módulo 1.
Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por asistir a este curso para compartir con ustedes pues una experiencia vital, una experiencia intelectual y un acontecimiento que ha sido objeto de mis reflexiones prácticamente desde 1969. Yo hice mi tesis de licenciatura sobre el movimiento y finalmente, después de 50 años y de revisar la tesis de licenciatura, presentarla como tesis de maestría y doctorado y luego publicarla hace 12 años, le hice algunas revisiones y finalmente ha vuelto a ser editado en este libro. Yo me voy a pegar mucho en esta conversación sobre el índice de este libro, porque en realidad es un guión de lo que yo pienso que hay que explicar para poder entender qué sucedió en 1968. Normalmente, y por razones obvias, la mayoría de las explicaciones y la mayoría de las reflexiones durante muchos años se centraron sobre la parte trágica del movimiento que fue el 2 de octubre, un hecho sin duda alguna injusto, sin duda brutal, pero la verdad es que como sociólogos y como universitarios tenemos la obligación de reflexionar más allá del acontecimiento y ver qué hay detrás, por qué pasan esas cosas, cómo es que suceden, cuál es el contexto nacional, cómo es que en México llegamos a esa situación. Aunque parezca un ejercicio inútil, yo creo que hay que irse hacia atrás en la historia. México tiene una larga tradición en ambos temas, digamos, en el de la educación, el papel que juega la educación y la inteligencia, el pensamiento crítico en la creación de esta nación, pero al mismo tiempo está acompañado de una historia de violencia, ¿no? De represiones, de malos gobiernos, etcétera. Y la Universidad Nacional en México ha jugado un papel muy, muy importante. No es una institución más de educación superior, no es simplemente un centro de enseñanza o de investigación científica. Es antes que nada, yo creo, la universidad una referencia social, una referencia moral. Tiene muchos valores que de alguna manera son lo mejor de nuestro país y lo mejor de la humanidad entera. Es decir, lo que aquí reflexionamos todos los días, lo que hacemos está muy ligado al destino, no solo de nuestra sociedad, sino está vinculado a todo lo que sucede en el mundo. 68 no se puede explicar sin lo que había sucedido en la historia de México y sin lo que estaba pasando en ese momento en el mundo entero. Hay un dato que solía olvidarse, ahora afortunadamente creo que cada vez está más presente, y es ¿por qué la coincidencia histórica de todos los movimientos estudiantiles en 2 o 3 años? Es decir, ¿por qué hubo movimientos estudiantiles en todas partes? No todo el mundo tenía un Díaz Ordaz, no todo el mundo tenía un PRI, no todo el mundo tenía un gobierno autoritario. De hecho, en algunos países democráticos hubo movimientos estudiantiles muy fuertes, en países muy avanzados. Claro, los motivos eran muy diferentes. Los estudiantes de las universidades de Berkeley, de Columbia, de Kent, luchaban en contra de la guerra de Vietnam, una guerra también estúpida e innecesaria que reveló un poco la decadencia ya del, ahora sí que del imperio norteamericano y que sometía a un sacrificio a muerte de sus jóvenes. Del otro lado, los jóvenes checoslovacos, los jóvenes de Praga, luchaban contra el socialismo realmente existente, contra la dictadura soviética, contra la imposición, la invasión de los tanques soviéticos en agosto de 1968 fue fundamentalmente resistida por los propios estudiantes también. Entonces tenemos allí con que signos ideológicos diferentes, los 68 cuestionó todo. En Francia, el gran movimiento de mayo, quizá el más romántico de todos por sus imágenes, porque se trata de París, en junio, julio de 68, la editorial era, publicó un folleto, un libro de Carlos Fuentes, una especie de revista alta, en donde aparecía en la portada una joven francesa con una bandera rojinegra montada en los hombros de otro estudiante en una manifestación enfrente de la Sorbona. La lucha ahí con el pavimento, con los pavés, se llaman los ladrillos que en ese entonces se pavimentaban París, a todos nos alentaba, nos daba otra idea del mundo. Quizá fue el último de los movimientos románticos, por decirlo de alguna manera. Podría yo seguir citando y más adelante volveremos a este tema, pero a mí lo que me interesó durante mucho tiempo fue la confluencia. Y la confluencia tenía otras dos condiciones previas de cosas que habían sucedido y que habían afectado a todo el mundo. Para mí la más importante, y que algunos consideran que al principio, hace algunos años consideraron que la exageraba yo, pero cada vez toma más la dimensión de lo que era, fue la comercialización de la píldora anticonceptiva. Es decir, la revolución sexual de los 60 fue verdaderamente una revolución. Eso sí fue un cambio en la historia, un cambio radical que afectaba a los 50% del género humano, que nos ponía a cuestionar todos los valores que hasta entonces habían sostenido a la sociedad occidental. Me decía algún colega especialista en temas orientales, y bueno, en Japón no, porque la libertad sexual siempre había existido, es otra cultura, quizá en la India, sí, pero la certeza del no embarazo era un cambio muy importante en la mentalidad femenina y obviamente con sus consecuencias en la mentalidad masculina. Pero todo esto iba acompañado de una idea. La libertad sexual no era simplemente la libertad de acostarse con cualquiera, era la implosión de una, dicho en términos filosóficos, de Eros, era el triunfo de Eros sobre la muerte. Y eso se expresaba en cosas tan simples, quizá la más cotidiana fue la creación de la minifalda. Parece mentira, pero la minifalda fue una verdadera revolución que cuestionaba todo el statu quo. Millones de hogares, seguramente en todo el mundo, se enfrentaron a la misma escena donde los padres les decían a las hijas, te queda muy larga esa blusa o te queda muy corta esa falda, ¿no? Es decir, había algo allí que no les gustaba a nadie. Pero era la libertad del cuerpo, esa libertad del cuerpo que desde entonces, afortunadamente, cada vez más mujeres disfrutan. Esto trajo como consecuencia una serie de cuestionamientos culturales. La Universidad Nacional en esa época era una universidad que era verdaderamente un oasis en medio de un mar de censura y de represión en el que vivía la sociedad mexicana. Aquí en esta universidad, no en estas mismas maravillosas instalaciones del Centro Cultural, sino en aquel tiempo la cultura se hacía dentro del campus, en el Teatro de la Facultad de Arquitectura, donde había funciones de teatro con Julio Castillo, o en el frontón cerrado donde Héctor Mendoza hizo una puesta en escena maravillosa de Don Gil de las Calzas Verdes, de Tirso de Molina en patines, ¿no? Es decir, algo verdaderamente irrespetuoso para los clásicos. Eduardo Mata tocaba en el Auditorio Justo Sierra, que así se llama, y allí tocaba la Orquesta Sinfónica de la Universidad. Eduardo Mata tenía 23 años, el mejor director de orquesta del siglo XX que hemos tenido. Y Eduardo nos llevaba a los estudiantes para que aprendiéramos de los clásicos, pero también nos enseñaba la música nueva. Asistíamos todos, nos sentábamos en las gradas, en los escalones, acompañados del rector de la universidad, que era el ingeniero Barros Sierra, ¿no? En este ambiente universitario, en este ambiente de libertades, donde el teatro comenzaba a expresarse con una total locura, la danza, ¿no? Los movimientos en la danza resultaron nuevos. Ya venían movimientos anteriores, pero en esos años, la década de los 60 fue realmente espectacular. Y por último quiero mencionar el cine. Nosotros, gracias a Manuel González Casanova y a Paul Edoux, teníamos los famosos cineclubs universitarios, donde pasaban las películas que la mayoría de los mexicanos no podían ver. Y no me refiero a las películas de carácter erótico, sino también a las de carácter político. Los estrenos se daban 2-3 años después, bueno, pero había películas como La Batalla de Argel, de Gillo Pontecorvo, o como Zeta, de Costa Gravas, que no pasaban en las carteleras comerciales y sin embargo nosotros las veíamos aquí. Es más, llegamos a ver en algún momento, no recuerdo si fue todavía en la década de los 60 o a principios de los 70, cuando pudimos ver la película emblemática de la censura en México, que era La sombra del caudillo, de Julio Bracho, que había estuvo enlatada 20 y tantos años y que se consiguió una copia, no sé cómo, la verdad. Esa era la universidad que nosotros vivimos en esos años y que ustedes también viven de alguna manera, porque esta universidad sigue siendo un paraíso creativo y cultural. Esa cultura que estábamos viendo en México era lo que estaba pasando en el mundo entero. En el mundo entero estaban cambiando las cosas y yo, insisto, ahí tuvo mucho que ver la liberación sexual y que dio pie a una intensificación. Ya existía, por supuesto, el feminismo, pero de ahí en adelante tomó nuevos bríos. Eso es por un lado. Por otro lado, en octubre de 1967, tuvo lugar la primera transmisión global por televisión. Por primera vez hubo un programa que pasó por todos lados. Y a mí me parece hartamente simbólico el hecho de que ese programa, después de que cada país presentara su folclore, expresiones propias de cada uno, culminara con una canción que se volvió emblemática y que ustedes conocen muy bien, con un grupo que era los Beatles, el grupo quizá más universal de esos años y hasta estos. Terminó con la canción All You Need Is Love, todo lo que necesitamos es amor. Es decir, de alguna manera era una receta, ¿no? Si habíamos estado todos viéndonos en la televisión, de alguna manera era una receta para la convivencia pacífica. Recuérdese que eran los años de la Guerra Fría, recuérdese que todavía la amenaza nuclear estaba presente por todos lados. Entonces era muy importante que se buscaran caminos. Este panorama, por un lado. Luego, México. ¿Qué tenía México en esos años? Bueno, teníamos un sistema de partido único, ¿no? El PRI. Teníamos un presidencialismo muy fuerte, ¿no? Que controlaba las cámaras, que controlaba a los gobernadores, que controlaba la Suprema Corte, los miembros del Poder Judicial, prácticamente la gran mayoría eran designados por el propio presidente de la República. Al tener hegemonía el PRI en las cámaras, se hacía lo que el presidente decía, no había pluralidad, es la tan llevada y traída pluralidad hoy, en ese momento estaba prácticamente inexistente. El país era plural, por supuesto, pero no tenía una representación plural. Era un sistema autoritario, no me atrevería a llamarlo una dictadura, pero sí era lo que se llama en ciencia política un régimen hegemónico a partir de una estructura de poder muy clara en donde todos estos peligros, todas estas amenazas estaban allí presentes todo el tiempo. O sea, el presidente podía hacer lo que se le diera la gana porque tenía a la Cámara a sus órdenes, tenía a los gobernadores como incondicionales y tenía a muchos otros miembros del poder político. La universidad, que es ahí donde quiero entrar una parte para poder comprender por qué la Universidad de México tiene un papel tan importante y por qué es de un peso histórico definitivo. Si ustedes recuerdan sus primeros años de escuela en la primaria, una de las grandes figuras, y hasta la fecha lo sigue siendo, es Benito Juárez. ¿Cuál era la magia de Benito Juárez? No había ninguna magia. Era producto de un trabajo y de un esfuerzo muy particular. La historia romántica nos dice que era un pastor que cuidaba ovejas y que aprendió a leer a los 11, 12 años y después siguió estudiando, etcétera, es decir, una larga carrera hasta llegar a ser presidente de la República. ¿Cuál es la lección moral que se desprendía de eso? Es que la educación, el dedicarse a aprender era la manera de progresar en todos sentidos, no solo económico, no solo tener un título para ganar dinero, sino progresar para servir al país, progresar para satisfacer cosas personales, pero también sociales. Y yo creo que esa imagen romántica ha pesado mucho sobre todos los mexicanos. Una de las cosas que extraña y que a veces tampoco es muy comprendida, y en particular, y esta universidad es un poco la víctima de esa creencia, es que en México todo el mundo quiere tener una carrera, quiere tener una licenciatura y ahora todo el mundo quiere tener un doctorado. Todo eso me parece bien, siempre y cuando eso respondiera a una verdadera vocación, simplemente porque tienen que tener un título. Y por supuesto que a veces estamos llenos de frustraciones, de vocaciones frustradas, de gente que no hace lo que realmente quiere, por este desprecio profundo que seguimos teniendo heredado de la colonia, por el trabajo manual. Ay, no, ¿cómo vas a ser mecánico y vas a andar ahí todo mugriento? Todo. No, no, tú tienes que tener una carrera. Ahí hay un problema serio de valoración social, ¿no? Que para mí es como, ¿por qué no leen los mexicanos? Pues porque leer es un ejemplo social, y si no es una conducta social valorada, pues los niños no leen. Pero no hay una valoración social de la lectura. Todos los niños no aprenden a leer, no les gusta leer, porque si nadie lee en mi casa. Niño que ve a sus papás leer, niño que va a leer. Eso es por un lado. Por otro lado, la Revolución Mexicana fue una revolución de masas, espontánea. Pero una cosa muy importante fue que precisamente en los últimos años del Porfiriato comenzaba a tener un gran valor la educación otra vez, como medio de ascenso. Los denostados científicos, en realidad era un grupo de tecnócratas, los llamaríamos hoy, pero al fin de cuentas gente ilustrada. Porfirio Díaz toma la decisión, aconsejado por uno de sus consejeros más importantes, de reabrir la universidad que había sido cerrada por considerarla conservadora a fines del siglo XIX. Y en 1910 se vuelve a abrir la Universidad Nacional. Todavía no era Universidad Nacional Autónoma de México. La autonomía, como ustedes saben, fue un capítulo posterior. Pero la Universidad Nacional, que se inaugura en 1910, fue una de las últimas creaciones del Porfiriato y una creación muy importante. En la ceremonia de inauguración, Justo Sierra va a hacer un discurso importantísimo, que señalaba, entre otras cosas, que la universidad sería una especie de faro de luz que guiaría a la nación en los momentos más oscuros. Es decir, la universidad como una referencia del destino nacional. Nuestra tarea, la responsabilidad que en ese momento nos estaba dando a los universitarios, todos, el rector, su fundador, el ministro de Educación, Justo Sierra, era una responsabilidad de un gran tamaño. Ese discurso decía también que los universitarios no serían sorprendidos reflexionando sobre la metafísica en momentos de angustia para el país. Es decir, los universitarios tendríamos que estar pendientes todo el tiempo del acaecer nacional, de los sucesos nacionales, de las tragedias nacionales. Es decir, una universidad de gentes conscientes, no ajenas, no metidas en laboratorios o en cubículos, sino realmente vinculadas a la sociedad. Ese discurso de Justo Sierra, que ha sido, yo diría, repetido a lo largo de toda la historia por todos los rectores, no de esta manera literal, pero sí de muchas otras maneras, ha hecho recaer en la responsabilidad de los jóvenes universitarios de una responsabilidad social y política muy importante. Los universitarios hemos participado como elementos críticos, como elementos fundamentales para la creación de la nación. México no hubiera sido lo que es si no hubiera habido esa universidad, si no hubiera habido esta universidad. No es la única institución, ya afortunadamente hay muchas otras muy valiosas y muy importantes, pero durante muchos años esta fue la única. Y aquí se formaron los ingenieros que construyeron los puentes, las presas, etcétera, que durante los años 30 le dieron una mínima infraestructura a nuestra nación, que la unieron a través de las carreteras. Aquí se formaron los economistas que comenzaron a crear el Banco de México, la banca central. Aquí se formaron todos esos expertos que después, y hasta nuestros días afortunadamente, le han dado cierta estabilidad a la vida económica del país, aunque a veces interrumpida por los caprichos presidenciales, ¿no?, de Echeverría y López Portillo. Pero ciertamente esas instituciones sólidas que tiene México han surgido de esta, nacieron en los años 20, 30, 40 de esta universidad, es decir, ingenieros, economistas, abogados, etcétera. Más tarde apareceríamos los científicos sociales, entre comillas. La poca investigación científica que se hace en nuestro país se hace aquí. Fíjense ustedes qué combinación. Por un lado, tenemos un destino a nuestras manos, un destino que se nos ha sido conferido, una responsabilidad social y política. Y por otro lado, la nación nos ha dotado de la formación necesaria. Es decir, todos los que hemos pasado por esta universidad o por las otras universidades ahora, somos privilegiados. En 1968, solo el 1% del total de los mexicanos tenía acceso a la educación superior. Hoy esos porcentajes han aumentado, no mucho tampoco, pero bueno, ha crecido ya la formación universitaria, académica, pero siempre sigue siendo un privilegio, siempre sigue siendo diferente. Una presión social que hace que la universidad se vuelva importante, una misión que nos hemos impuesto los universitarios, que empezando por Justo Sierra, y finalmente una formación que es privilegiada en un país de desigualdades enormes. Yo creo que todo esto acabó confiriéndonos a los universitarios una aura que no es muy positiva y que a veces no es muy buena. Hay una concepción universitaria a veces medio mesiánica, ¿no?, de que la universidad los podemos todo y que podemos salvar al país. Eso, por supuesto, no es cierto. Podemos contribuir, somos una parte, no sé si mínima, pero sí una parte importante, pero al fin y al cabo, solo una parte del total de las cosas sociales y políticas que componen una nación. Pero lo cierto es que esta ensalada de cosas, ¿no?, hace que los universitarios tengamos un papel importante. Me iba yo a referir a la revolución. Si ustedes analizan la biografía de cualquiera de los caudillos revolucionarios importantes, Zapata, Villa, el propio Madero, Carranza, el que ustedes me digan, todos ellos al final estaban rodeados de algún gran intelectual que estaba detrás de ellos. Algunos porque sus conocimientos para escribir y redactar eran muy elementales y entonces se sentían inseguros y se refugiaban en intelectuales que los ayudaban para que hicieran cosas. Me refiero, por ejemplo, obviamente a Martín Luis Guzmán, en el caso de Francisco Villa, en el caso de Zapata, que también tuvo sus intelectuales al lado. Entonces, allí desde entonces este matrimonio entre los intelectuales, ahora sí que yo los llamo los educados y la revolución, fue muy importante. Y luego ya seguirían todos los políticos mexicanos. Durante los regímenes del PRI, sobre todo en los últimos que ya no estaban muy legitimados, una de las obsesiones de cualquier presidente de la República en México era rodearse de los intelectuales, tener cercanía con Octavio Paz, con Carlos Fuentes y otros más, que todo político quiere tener la legitimidad que otorga el hecho de que las gentes mejores del país, o que suponemos son las mejores. Esto no garantiza nada, por supuesto, y los intelectuales no son una garante moral, ni mucho menos. Y además es un fenómeno muy latino, pero particularmente muy mexicano, porque en Francia, al general de Gaulle, si bien es cierto el que tuvo André Malraux como uno de sus principales asesores, la opinión de Jean-Paul Sartre y de Simone de Beauvoir le tenía absolutamente sin cuidado. ¿Qué le interesa a los Bush? El poder político no los necesita. ¿Por qué? Porque están legitimados por el consenso democrático, por las elecciones limpias, transparentes, etc. Como nosotros no teníamos eso, lo que quiero decir es que la relación con los intelectuales no legitimaba realmente a nadie. Era una imagen que se quería vender. Esta relación tan ambigua, la relación entre los intelectuales y el poder en México, es una de las constantes de la vida política mexicana. Hay que decir una cosa, que en esta vida intelectual no podría existir también en México la independiente, no la de los profesores de la universidad, sino los intelectuales que operan y que trabajan fuera del sistema universitario, aunque la mayoría de ellos de alguna manera siempre estuvieron vinculados a la universidad. La garantía de su autonomía, de su libertad, en gran parte estaba dada por esta universidad. Todo esto que relataba yo hace un rato respecto a la vida cultural de la universidad en los años 60, tenía que ver básicamente, y era posible gracias a la autonomía universitaria. Este valor que se ganó en 1929 fue un valor determinante para que los universitarios pudiéramos disfrutar de esas libertades. espero que hoy esté claro, que es difícil decirlo, pero me voy a atrever a decirlo. La autonomía no es la extraterritorialidad, el hecho de que no pueda entrar aquí la policía a perseguir a los delincuentes. Esa no es la autonomía. La autonomía es el derecho que tenemos de autogobernarnos y de la libertad de cátedra, de la libertad de expresión. Esa es la autonomía. Para eso sirve la autonomía, para enfrentarnos al poder con nuestros conocimientos, con nuestras críticas, con lo que el ingeniero Barros Sierra llamó en 1968 el derecho a la discrepancia. La discrepancia como un valor esencial de la vida universitaria. Nada más que la discrepancia no solo es un valor universitario, la discrepancia es un valor cívico, es un valor ciudadano. Es la posibilidad de vivir en sociedades distintas, plurales, con intereses confrontados. Que existan intereses confrontados no es una anomalía. La sociedad es contradictoria, la vida social es contradictoria. Tenemos intereses distintos en términos marxistas de clases sociales, no unas clases contra otras, lo que quieren, en términos sociológicos al Lewis Kosser o al Dannenberg, porque efectivamente hay grupos de interés, etcétera, que, bueno, todo eso hace que la sociedad viva en constante conflicto y el conflicto tiene una función social. El tema es cómo resolvemos ese conflicto. El tema es a qué acudimos cuando nos enfrentamos a un conflicto entre partes de la sociedad. Y esto es fundamental. En 68 era que era un conflicto entre el gobierno y la universidad a partir de una anécdota, digamos, un pleito de dos pandillas universitarias, chicos de una preparatoria privada contra chicos de una vocacional, etcétera. Es la chispa que desata un movimiento de tamaño del mundo. ¿Por qué? Pues porque no teníamos instrumentos para resolver esas cuestiones. El único instrumento que se le ocurrió al gobierno de Díaz Ordaz fue la represión, fue los granaderos primero y luego el ejército. Discrepancia como un valor universitario, no puede haber ciencia si no tenemos crítica. Un científico critica todo lo que se ha hecho hasta antes. Llega y dice, yo voy por este camino, y cuestiona y cuestiona y cuestiona. Nunca hay un conformismo respecto a lo que son. Lo mismo hacemos los, entre paréntesis, científicos sociales. Tenemos que cuestionar permanentemente a la sociedad, al poder político. Si lo dejamos de cuestionar, dejamos de ser universitarios. Si nos conformamos con que hay y ahora sí ya estamos en el paraíso. No es cierto. Nunca vamos a estar en el paraíso. La sociedad siempre va a tener conflictos, siempre va a tener contradicciones. Y esas contradicciones son muy difíciles de resolver. La historia de la universidad lo demuestra. En los años 30 se experimentó aquí una cosa, la elección universal y directa del rector de las autoridades universitarias. Fueron 10 años de absoluta inestabilidad en la vida política y académica de la universidad, porque los candidatos a rectores comenzaron, obviamente, a corromper, a comprar, a tener seguidores que se enfrentaban unos con otros. Si alguien quiere ubicar el origen en parte del problema de los porros, tiene que recurrir a esos años 30. Había un grupo de derecha que se solían llamar los conejos. Eran muchachos de derecha, de católicos, etcétera, pero que estaban críticos de dos cosas. Una, de las autoridades universitarias, que cuando las sentían que se iban demasiado a la izquierda, pero también del gobierno de Lázaro Cárdenas, que era de izquierda. Entonces, eso hacía que la universidad tuviera un papel crítico. ¿Por qué nos dieron la autonomía? Bueno, porque los universitarios nos creaban un problema a los gobiernos revolucionarios y entonces Emilio Portes Gil decidió, bueno, en un momento, bueno, pues quieren la autonomía, pues órale. Y lo primero que hizo fue quitarnos el presupuesto. Ahora, pues por supuesto que no, pero lo que sí es cierto es que la universidad era siempre castigada por sus razones críticas de una y otra manera. El experimento democrático afortunadamente terminó. Se dieron otras soluciones y finalmente llegamos al statu quo que hoy, donde tenemos autoridades que, en fin, mucha gente critica y mucha gente no está de acuerdo con la existencia, por ejemplo, de la Junta de Gobierno, pero lo cierto es que la universidad tiene una función crítica permanente y eso fue fundamental a lo largo de todos estos años. Por un lado, constructora, por un lado, crítica. Son sus dos papeles esenciales. La UNAM Por supuesto que durante todos estos años tuvo dos características previos al 68, y algunos de ellos se intensificaron después del 68, que es siempre su vinculación a las luchas sociales, a las luchas políticas de la sociedad. Es decir, nunca fue ajena, siempre encontraron refugio aquí en la universidad, la voz de los disidentes políticos, la voz de los marginales, siempre han encontrado en la universidad una manera a veces de expresar sus enojos, sus inconformidades. Eso es muy importante y, le digo, gran parte de eso se debe a que gozamos de la autonomía. Si no tuviéramos la autonomía, nunca hubiéramos tenido la libertad de tantas cosas, incluso de esta vida cultural a la que hacía yo referencia. Por supuesto que la vida universitaria no ha estado exenta de conflictos también, de discrepancias, de luchas. Si ustedes analizan la vida de la universidad, se van a encontrar durante muchos años con conflictos estudiantiles, algunos artificiales. Por ejemplo, fines de los 50, principios de los 60, aquí hubo un gran movimiento contra una cosa tan simple como era la elevación de las cuotas de los autobuses, ¿no? Entonces aquí se secuestraron autobuses, se mantuvo cierto tipo de autobuses que estuvieron en la Ciudad de México, jamás entraron a la Ciudad Universitaria porque implicaban una cuota más alta. Pero los universitarios, al defender la causa del costo del transporte público, no solo estaban defendiendo una cosa interna, estaban defendiendo también un derecho de la sociedad. Si era equivocado, no, ese es otro tema. Lo que sí era cierto es que tenía que ver más con la sociedad que con un problema estrictamente universitario. Y fue solidaria con los movimientos de huelga que previos al 68, la década de los 50 fue muy importante en críticas y en discrepancias dentro del mundo del sindicalismo, los movimientos que intentaban liberarse de la sujeción de los líderes charros en los petroleros, los maestros, y más tarde los médicos. Todos esos movimientos precedieron. Había una gran agitación sindical en el país. Eran ya los signos de que el sistema, el desarrollo estabilizador, el milagro mexicano ya no estaba funcionando. ¿Y por qué no estaba funcionando? Pues porque el gobierno había tenido la capacidad durante mucho tiempo de controlarlo todo. Se dice, discutido ahora en la ciencia política mexicana, si el régimen de Lázaro Cárdenas fue el que comenzó a crear el régimen corporativo, al organizar a la sociedad de arriba hacia abajo. Se ha creado, en muchos sentidos, de arriba hacia abajo. Es decir, los sindicatos, las grandes centrales obreras, se crearon bajo el auspicio del gobierno y por eso estaban tan asociados al PRI. Y eso hace una diferencia a la hora de ejercer la democracia. Y eso permitió el charrismo y alentó y alimentó al charrismo sindical. El hecho de que los líderes también dependieran de la voluntad presidencial. Imagínense ustedes, bueno, ¿quién se iba a rebelar? Eso precedió a la década de los 60. Y en los 60, los movimientos estudiantiles en la universidad fueron muy importantes. Y no solo en esta, sino en todo el país. Quizá el primer gran antecedente del movimiento estudiantil de 68 fue la huelga de los médicos, de los internos, de los hospitales públicos, que reclamaron sus derechos, mejores situaciones, porque se había acabado una situación romántica. A partir de los años 60 la estructura económica del país empezó a cambiar y ya el profesionista liberal, como se llamaba en ese tiempo, prácticamente dejó de existir. Todos los que estudiábamos en esta universidad, estudiábamos para ser empleados, aunque fuéramos ingenieros, aunque fuéramos abogados, aunque fuéramos médicos, ya no íbamos a poner nuestro consultorio, teníamos que trabajar en un gran hospital público, ya no íbamos a poner un despacho de arquitectos, teníamos que trabajar en el gobierno, en la Secretaría de Comunicaciones, o en los grandes despachos, en las grandes constructoras como ICA. Los abogados comenzaron a asociarse, o trabajaban en el gobierno, en el Poder Judicial. Ya ser universitario ya no era la garantía de ese ascenso social tan mágico. El tema se volvió más complicado. Entonces los médicos, los jóvenes que estudiaban medicina, estaban sujetos por primera vez a ser empleados de grandes hospitales, ¿no? La mayoría de ellos públicos, y de a reclamar situaciones laborales más justas. Esto dio lugar a una protesta muy amplia, ¿no? Muy significativa. Empezó en 1965-66 y obviamente el presidente Díaz Ordaz tuvo una respuesta autoritaria frente a ellos y no les dio salir. Después hubo alguna negociación, pero la verdad es que no lograron lo que se proponían. Pero junto a eso comenzaron a surgir otros movimientos. Aquí en 1966 hubo una gran huelga. Es una gran huelga del ala de humanidades que básicamente afectó a la Facultad de Derecho, un poco Economía, Ciencias Políticas, mucho. ¿Cuál era el tema? Era un pretexto banal, ¿no? Algunos exámenes, algunos requisitos más. Y este movimiento estaba encabezado por un grupo muy sospechoso, que encabezaba a un señor que se llamaba Leopoldo Sánchez Duarte, que curiosamente era el hijo del gobernador de Sinaloa. Este muchacho encabezó un grupo que su objetivo final era la destitución del doctor Ignacio Chávez como rector de la universidad. Porque resulta, según se dice, es que el presidente Díaz Ordaz se había opuesto a la reelección del doctor Ignacio Chávez para un segundo periodo. Y esa oposición seguramente que no se logró gracias a la Junta de Gobierno, precisamente, gracias a la existencia de la Junta de Gobierno, se pudo elegir al doctor Chávez, que fue un muy buen rector y que efectivamente había auspiciado reformas académicas importantes. Y sobre todo, yo creo que hay que reconocerle a él y a Nabor Carrillo la gran vida cultural de la universitaria. Ellos tuvieron como coordinador de difusión cultural, en ese tiempo se llamaba nada más director, a un gran poeta, Jaime García Terrés, que hizo una labor extraordinaria. Y a Jaime le debemos mucho de las cosas de las que hoy disfrutamos. Esa huelga del 66 que tenía como origen y que casi estaba, digamos, focalizada en la Facultad de Derecho, habría de terminar con una confrontación muy grave con las autoridades. El rector estaba reunido en el sexto piso, no sé exactamente en qué piso, y llegaron los estudiantes a querer entrar a la torre, se enfrentaron en la parte baja de la torre de rectoría, se enfrentaron con que son los guardias de la universidad, ¿no? El caso es que tratan de subir al sexto piso, finalmente logran acceder a la rectoría y llegan a donde estaban reunidos el rector con sus colaboradores y con los directores de escuelas y facultades y comienza una cosa verdaderamente penosa. Estos personajes, Sánchez Duarte, Espiridión Payán y otros muchos, amenazan al rector con colgarlo de sálvase a la parte si no accede a sus cosas. Rosario Castellanos y Guillermo Haro escribieron dos testimonios muy conmovedores, se los recomiendo si alguno tiene la curiosidad de verlos, muy conmovedores acerca de esas horas de terror que vivieron las autoridades universitarias. El rector Chávez se empeña en buscar apoyo, ¿no? Llama a las autoridades de la ciudad, trata de buscar a la presidenta de la República y no recibe una sola llamada, no le contestan, no le toman las llamadas y lo dejan ahora sí que morir solo. El rector no quería renunciar porque decía que era indigno renunciar en esas condiciones. Él sabía que era una maniobra política y digo que está comprobada con el hecho de que la cabeza fuera el hijo de uno de los políticos más destacados de México, ¿no? El señor Sánchez Duarte, gobernador de Sinaloa, que se había opuesto a la reforma, se dice que también fue uno de los que se opuso a la reforma del partido del PRI que encabezaba a Carlos Madrazo. Bueno, esto terminó en que finalmente los directores convencieron al doctor Chávez de que renunciara, que firmara allí un papelito y todo esto, que no tenía ninguna validez jurídica, por supuesto. Fue un capítulo muy triste de la vida universitaria, realmente lamentable, insisto, vergonzante. Ese fue el prólogo, el anuncio de lo que habría de pasar años más tarde. A la salida del doctor Chávez llega el ingeniero Barros Sierra, un profesionista exitoso, ¿no? Fundador junto con otros ingenieros de ICA, una de las mayores constructoras de este país. Pero al mismo tiempo hubo otros movimientos estudiantiles que son importantes, no en México, no en la Ciudad de México, sino también en 1966, una huelga en la Universidad Nicolaita de Michoacán, en donde también el rector es sujeto de una serie de presiones por la parte de los estudiantes, por parte de supuestos estudiantes, y que culmina también con la salida de un rector de izquierda que era Elí de Gortari. Finalmente logran que renuncie Elí de Gortari de la Universidad de Michoacán. En 1967 hay otro movimiento estudiantil muy importante que tiene en común con el de Michoacán y el de 67 y que luego tendrían en común con 68, que al final los dos fueron resueltos por el ejército. El ejército también habría de entrar al edificio de la Universidad Nicolaita y también en Sonora el ejército es el que toma las instalaciones. Por supuesto que en el Politécnico había habido otros movimientos. En los años 50 habían sido expulsados los estudiantes de las casas de estudiantes que al mismo tiempo patrocinaba el gobierno. Había habido movimientos en las normales, ¿no? También se iba calentando, digamos, el escenario político nacional con chispas que salían de aquí y de allá, cosas muy graves todas ellas, pero que presagiaban de alguna manera ya lo que habría de suceder en 68. La universidad, pues, después de la huelga de 66, entra en una aparente calma. Y es importante decirlo porque el pretexto de 66 fue interno. El pretexto de las gentes que lucharon contra Ignacio Chávez no fue una cuestión que tuviera que ver con la sociedad, sino era un problema interno simplemente, ¿no? En el caso de Michoacán lo mismo, es decir, eran movimientos que obedecían a causas universitarias, ¿no? El 68 no, el 68 en el caso de México tuvo otras motivaciones más profundas y más importantes. Por un lado, el papel que tiene la Universidad en México, el papel que juega como la inteligencia nacional, ¿no? Este papel que decía yo, Justo Sierra nos atribuyó, ¿no? De ser una conciencia de la nación de alguna manera, exagerado, pero bueno, así estaba, y que muchos nos hemos creído. Muchos de los estudiantes universitarios en su momento nos las hemos creído y hemos actuado en consecuencia políticamente. Luego, por otro lado, la relación tan ambigua que siempre han tenido los gobiernos mexicanos a partir de la Revolución, a partir de estos consejeros áulicos con los líderes de revolucionarios, entre la inteligencia y la universidad, los intelectuales, ¿no? Y su papel, su peso específico en la vida política nacional. Segundo elemento. Tercero, la presión social. Todo el mundo quiere ser universitario en México, todo el mundo quiere tener una carrera. Me refiero a universitario, me refiero a cualquier escuela de nivel superior, ¿no? No quiero decir universitario Puma, no, sino me refiero a todos. Todas estas cosas son lo que hace rato llamé una ensalada, un conjunto de situaciones muy interesantes que no se repitió en otras partes del mundo. Como yo les decía al principio, las causas de los movimientos estudiantiles del 68 fueron muy diferentes, no tenían nada que ver unas con otras aparentemente, salvo los comunes denominadores que he establecido, pero lo demás, las causas, los motivos particulares eran muy distintos. Nosotros no teníamos una guerra de Vietnam, como ellos no tenían un Díaz Ordaz, nosotros no teníamos a los tanques soviéticos encima, tampoco tuvimos una revolución cultural que como en China, que en ese momento se desarrollaba, y que también fue protagonizada por estudiantes. Nada más que allí hay ciertas ambigüedades porque no está muy claro si eran ya movimientos espontáneos y que Mao supo encauzar, ¿no? Que el Partido Comunista supo encauzar a través de la famosa Revolución Cultural, que fue un horror también, es decir, fue darles en manos de los jóvenes estudiantes chinos a partir de una serie de principios ideológicos, la capacidad de adueñarse y de destruir el viejo orden, y entonces se destruyeron objetos de arte, se humilló a profesores, a intelectuales. Fue verdaderamente un capítulo de horror. La Revolución Cultural no tuvo nada de romántica, fue al contrario. Hoy China lamenta mucho las pérdidas que se dieron en ese momento. Era aparentemente un movimiento también libertario, porque era crítico. Pero esa libertad era muy, pues muy rara, vamos a decirlo de alguna manera, porque obedeciendo a principios ideológicos muy dogmáticos, en realidad lo que hizo fue empobrecer a la cultura china, cuando en realidad los otros movimientos en otras partes del mundo ampliaron los horizontes. Bob Dylan, para mencionar a alguien, es un producto de los movimientos estudiantiles universitarios de Norteamérica. su poesía, su, los textos de sus canciones. Él, Leonard Cohen, hay varios que podríamos citar. Las canciones de los Doors, bueno, los Rolling Stones, por supuesto. Todo esto, pues, obviamente, China no tenía lugar, porque en lugar de abrirse al mundo, como estos movimientos libertarios abrieron a los otros países, en China era encerrarse en la cultura china, en las tradiciones, en no sé qué. A partir del famoso libro rojo de Mao, que era una pequeña Biblia, ¿no?, donde todo el mundo aprendía ciertos principios, que estaba basado en una mezcla entre Confucio y Marx, ¿no? Es decir, eran ciertos principios básicos del confucianismo, que era, pues, la religión básica de China, los principios básicos que se movían en China, pero revueltos con el marxismo. Entonces, esa ensalada fue, ese sincretismo ideológico fue muy interesante. Pero eran jóvenes también, por eso traigo a colación lo de China. En el caso, insisto, de otras partes del mundo, había otros motivos. En Francia, que fue, insisto, yo fue el movimiento más romántico de todo, ¿qué había? Bueno, pues había un gobierno de viejos, vamos a llamarlo así, el general de Gaulle encabezaba el gobierno francés, los jóvenes no tenían acceso, no tenían opinión, no participaban, las universidades eran muy rígidas, mucho más que la nuestra, que ya en esos años comenzaba a vislumbrarse ciertos pisos de libertad. Y entonces los chicos franceses se rebelaron contra eso, contra las instituciones de educación superior, y comenzaron a surgir otras formas de expresión, otras formas de libertad. Quizá el más creativo, el más imaginativo, fue el movimiento estudiantil francés. Sus consignas, ¿no? Prohibido prohibir, haz el amor y no la guerra, abre tu cerebro tantas veces como te bajas la bragueta. En fin, una serie de ideas, de consignas muy simples pero muy contundentes. Y que todos en el mundo hicimos nuestras, todos los jóvenes del mundo occidental, cuando menos, hicimos nuestras. Todos pintábamos prohibido prohibir en las calles de la Ciudad de México, ¿no? Esto le dio esa imagen romántica, insisto, al movimiento estudiantil francés. Además, tratándose de París, un sitio que siempre se ha pensado como una ciudad universitaria, como una ciudad de bohemia, de romanticismo, vamos. Yo creo que fue fundamental. Luego, Praga, bueno, había habido ya en 1956 un primer intento de los países que había dominado la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, que había invadido prácticamente. En 1956 en Hungría hubo un movimiento ante unos primeros intentos de liberación. También otra vez los estudiantes habían jugado una parte muy importante y los tanques soviéticos habían aplastado esa rebelión. Y en 68 sucede lo mismo, llega un gobierno, digamos, de izquierda, de un socialista liberal al gobierno de Checoslovaquia en abril de 68, lo que se llamó la primavera de Praga, por eso se llama así, pero que tuvo su desenlace en el verano de 68, en agosto, cuando las tropas soviéticas invaden Checoslovaquia e imponen un gobierno afín al liderazgo soviético. Es decir, ¿qué tenía que ver con eso? Nada, éramos jóvenes todos, ¿no? Era, lo único que teníamos en común era ser jóvenes. Podría yo seguir hablando de la India, podría seguir hablando de Brasil, donde estaban los generales ya en esa larga dictadura que vivió Brasil. Tenemos entonces un panorama que es muy rico como para que nos quedemos nada más en lo que sufrimos nosotros. Por supuesto que es muy importante lo que pasó aquí, y yo en la próxima les voy a hacer primero una reflexión sobre un relato sobre mi experiencia personal, cómo viví yo 68. Yo estaba en ese año, en el quinto año de la carrera de Sociología, en la que entonces todavía era Escuela Nacional de Ciencias Políticas, todavía no era facultad. Ahí les voy a contar cómo lo viví. Hay otras dos cosas importantes que he olvidado mencionar, que es importante mencionar ahora. Por un lado, el efecto que tenía en todo esto la Revolución Cubana. En 1959, ustedes saben, 58-59, triunfa la Revolución Cubana que encabezaba Fidel Castro. Ese fue un momento de grandes ilusiones, ¿no?, de grandes esperanzas. Por fin el socialismo llegaba a un país latinoamericano, aunque al principio la Revolución Cubana no se presentó como tal, pero poco a poco fue habiendo acercamientos. Pero sobre todo lo que causaba simpatía de Fidel Castro era su antiimperialismo, el ser antinorteamericano. Ustedes saben que los mexicanos vivimos una especie de esquizofrenia frente a Estados Unidos. Por un lado, los admiramos en muchos sentidos, por otro lado, los detestamos. Por un lado, qué horrible los norteamericanos, y la gente quiere ir a trabajar allá, ¿no? La clase media más acomodada dice, ay, los gringos, qué horror, que no sé qué, pero todos quieren ir a Disneylandia. Y los ricos dicen también, ellos por católicos, no, esos son protestantes, etcétera, ay, pero todos tienen su dinero allá de aquel lado. Bueno, entonces, esa relación ambigua, ¿no? Pero finalmente hay una constante, detestamos a los norteamericanos, una parte de nosotros la detesta. Fidel Castro significaba todo eso, significaba el rechazo al imperialismo yanqui, a la dominación norteamericana, era una revolución de jóvenes, con figuras mediáticas muy importantes, ¿no? El Che Guevara lo siguió siendo durante muchos, muchos años, no sé, hasta la fecha, de repente todavía algunos compañeros, algunos de ustedes llegan con sus camisetas del Che Guevara, se convirtió en una figura también muy ambigua, porque finalmente el Che Guevara, con esa fotografía de Alex Korda, en donde está mirando al infinito, así como iluminado, como recibiendo una señal del cielo, bueno, todo el mundo trae esa camiseta. Y luego, su trágica muerte, ¿no? Cuando está el cadáver del Che, allí en una plancha de concreto, una foto que yo diría que es horrible, pero si ustedes piensan la semejanza con la de un Cristo caído, ahí la asociación, el Che Guevara era un héroe, ¿no? Una mezcla de catolicismo con marxismo, una cosa muy rara, pero bueno, así es. Pero eso era muy importante, la Revolución Cubana alentó muchas ilusiones, renovó la confianza en la Revolución Armada. Muchos jóvenes después del 68, particularmente en los 70, que fueron a la guerrilla después del movimiento, y bueno, ya la revolución así como la pensábamos, a lo mejor incluso yo un poco, no se iba a dar, el capitalismo había absorbido todo, el capitalismo se comió la figura incluso del Che Guevara, ¿no? Hacer camisetas del Che Guevara se volvió muy importante. Yo el último ejemplo que tengo de esa capacidad de absorción que tiene el capitalismo es que un día caminando por una de las calles más elegantes de Londres en una tabaquería, de repente veo un cenicero con la imagen del Che Guevara, dije, ¿cómo? El Che Guevara aquí en St. James, en Londres. Y entonces lo que dice, exclusivo para puros cubanos. Y por eso tenía la imagen del Che Guevara. El capitalismo se lo traga todo y es capaz de mediatizarlo, como decíamos en aquel entonces. Cooptarlo, diríamos ahora. Bueno, el caso es que la Revolución Cubana fue un factor importante y que estaba también en la mentalidad de todos los jóvenes, no solo de México, sino otra vez de todo el mundo. Fue un hecho que conmocionó al mundo. Por otro lado, también se me olvidó mencionar que la universidad, bueno, había habido un movimiento normalista, eso ya lo mencioné, no me refería a él en específico, pero sí dije que había habido movimientos también de protesta por parte de los normalistas, por aquello siempre de la adscripción, de si los querían mandar a la provincia y todos querían quedarse en los centros urbanos, y esa fue otra de las constantes. El 61 fue la huelga esta por los camiones, ¿no? Y luego, por otro lado, la existencia también de algo muy importante, que es la derecha universitaria, que en ese momento estaba representada ya no por los conejos ni por los sinarquistas, que fue un movimiento que salió del grupo Cristero, sino estaba representada por lo que se llamaba el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, que era un grupo de estudiantes de derecha, muy conservadores, católicos, que formaron lo que se llamaba el Muro. Hay que decir que dentro de esta participación de las creencias y de la religión en los movimientos, tiene dos partes. Por supuesto que fueron los años en que nació la iglesia que estaba con el pueblo, los movimientos, esta iglesia que se asociaba a los movimientos sociales, pero también una iglesia conservadora. En el caso de la Universidad Nacional, fíjense ustedes qué curioso, por un lado los jóvenes del Muro acudían a la parroquia universitaria, una parroquia que está aquí en Copilco, ¿no? Pero que también era un centro cultural. Y curiosamente los dominicos son muy liberales y al mismo tiempo que había, que se refugiaba ahí el Muro y que decía que ahí era su centro de operaciones, al mismo tiempo tenían también un cineclub y daban conferencias y hubo personajes importantes ahí dentro de los curas que estaban en ese momento en la parroquia universitaria, me refiero a 68, 69, por esos años, ¿no? jugando un papel ambiguo, como corresponde a cualquier creencia religiosa. Estos son los antecedentes, esto es lo que pasaba en México y en el mundo. Dicho todo esto de una manera muy, muy sintética, la verdad, pues yo creo, querida Mirna, que gracias.